La llamada guerra al narcotráfico tiene una buena doble moral, pues la fuente del problema se encuentra en el consumo, y este reside en Estados Unidos. Y como mercancía que es, solo se produce si se vende. Lo más importante de esta doble moral es que el 95% de las ganancias de la cocaína, por ejemplo, se quedan en los bancos de Estados Unidos. Tan solo regresa el resto a las mafias latinas. Si hoy se detuviera este tráfico, las economías de Nueva York y Miami se irían al fondo.
Son palabras del escritor y periodista colombiano Hernando Calvo Ospina, autor del libro El equipo de choque de la CIA. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Hoy, como cada noche de jueves, nos hemos reunido aquí para acercarles la realidad de la isla, la realidad de Cuba, una realidad bastante ocultada y tergiversada desde los medios de comunicación que tenemos aquí a la mano. Así que vamos a darle un tirón a la izquierda a la información sobre Cuba. Vamos a comenzar. Buenas noches a todos los compañeros que tengo aquí a mi alrededor. Lázaro, Dani, José.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a comenzar. El primer tema que tenemos es que, bueno, como no sé si podrán ver aquí en la mesa, tenemos el número 16 de la revista, bueno, del periódico en papel de Cuba Información. Y tenemos aquí a Dani, que es el responsable de que esto salga a la luz de este proyecto, y vamos a estar hablando con él al respecto. Dani.
Sí, pues como bien has dicho, ya está en las calles el número 16 de la revista Cuba Información en papel. Y bueno, este número lo hemos titulado Cuba, rectificación y actualización del modelo socialista. Y bueno, como puede verse en el titular, precisamente el tema central que más en profundidad tratamos es precisamente pues los cambios, la actualización y los debates y las transformaciones que se están debatiendo y que al mismo tiempo están sucediendo en Cuba, ¿no? Cosas muy muy interesantes y sobre todo bueno, en la editorial, en la portada y en la editorial partimos un poco del discurso, ¿no? Del discurso del 18 de diciembre, discurso histórico de Raúl Castro, donde claramente dijo: o rectificamos o hundiremos el esfuerzo de generaciones enteras. Y bueno, digamos, a partir de este reconocimiento, pues bueno, se están planteando muchas medidas, se están haciendo cosas en Cuba, se están debatiendo sobre cómo va a ser, de qué manera reformular el modelo socialista y avanzar hacia el socialismo de una forma más eficiente, más racional, más actualizada, ¿no? Y bueno, en este respecto yo destacaría en el tema central, hay un artículo muy interesante de Atilio Borón. Atilio Borón es un politólogo argentino y bueno, titula Cuba, tiempos de cambio. Es un artículo muy interesante donde hace unas reflexiones desde el punto de vista, digamos, de un académico
marxista,
muy interesante. Sí, es un académico de izquierdas marxista. Que bueno, discute temas, por ejemplo, que son los que se están debatiendo del socialismo cubano, como por ejemplo que se pensó que la forma de socializar los medios de producción era estatalizar toda la economía, ¿no? Ese es uno de los ejes del debate, ¿no? ¿Todo tiene que ser propiedad del Estado o cabe sitio para la propiedad cooperativa, por ejemplo, incluso la pequeña propiedad privada, incluso? Digamos, este es un poco el debate. Luego, también hay una entrevista muy interesante, porque es una entrevista a Joaquín Infante, que es un economista cubano, Premio Nacional de Economía, y bueno, nos da también una perspectiva, también desde un punto de vista académico, pero de un cubano que además tiene esta distinción, ¿no? También muy, muy recomendable para empaparnos un poco de qué son los temas que se están debatiendo. Y luego tenemos también otro artículo, Cuba, debate, propuestas económicas, de Guillermo Nova, que es el corresponsal de Cuba Información en La Habana, pues que también también nos habla un poco de este tema. Este sería, así, en pinceladas, lo que, en grandes rasgos, lo que es el tema central, ¿no? También hay una sección de breves económicos en los que destacamos, últimamente estamos dando bastante importancia al tema económico. Y luego, digamos, en otro renglón serían las entrevistas, ¿no? Otro renglón fuerte en la revista son las diferentes entrevistas. Hay una entrevista a Gilberto Valdés, que es un investigador del Instituto de Filosofía Galfisa de la Universidad de La Habana, y que, bueno, él es especialista en movimientos sociales, en sociedad civil, en temas de América Latina y también en temas de comunicación, de los medios de información, y bueno, nos habla pues de diferentes aspectos desde la perspectiva cubana, ¿no? También una entrevista muy interesante, altamente recomendable, a Manuel David Zorrio. Este es un periodista cubano que fue, bueno, es ex agente de la seguridad del Estado cubano. Y bueno, esta persona estuvo infiltrada en lo que se llamó el periodismo independiente. Y bueno, la verdad es que es muy interesante los relatos que hace, ¿no? Cómo desde dentro relata, digamos, los verdaderos intereses, las motivaciones que movían a los periodistas, a los llamados periodistas independientes. Y luego, bueno, también tenemos, digamos, una temática parecida, que es Norelis Morales, que es una periodista, escritora y bloguera cubana. Ella forma parte de un blog que es Blogueros y Corresponsales de la Revolución Cubana, que, bueno, que nos retrata, digamos, otra posición. Cuando se habla de los blogueros en Cuba, digamos, el nombre así más mítico, ¿no?, más típico, más mediático, es el de Joanny Sánchez, y siempre se asocia a la idea de blogueros como a personas que están en contra del sistema cubano. Bueno, pues Norelis Morales es la muestra de que también existen blogueros cubanos que también defienden la revolución cubana. También muy, muy interesante.
Yo decirte, apuntar, sí, una cosa sobre esto. En La Habana hicimos varias entrevistas precisamente a blogueros y blogueras posicionados con la revolución cubana, ¿no? Y hemos ido recogiendo, tanto en los vídeos como en los diferentes ejemplares de Cuba Información en papel. En el anterior, si no me equivoco, sacábamos a Manuel Lagarde, que es el autor del blog Cambios en Cuba. Y bueno, a lo largo de los diferentes revistas, de los diferentes Cuba Información en papel, pues iremos sacando entrevistas a otros blogueros. También en su momento apareció Enrique Ubieta, que tiene un blog muy interesante que se llama La Isla Desconocida. Y en algún momento, en cuanto podamos, tenemos que entrevistarle a Iroel Sánchez con su La Pupila Insomne, que es otro blog, sí, emblemático, ¿no?
Sí, de hecho, otra de las secciones de, bueno, de este número de Cuba Información es precisamente una sección que se llama Objetivo Falsimedia y que es una colaboración entre Cuba Información y precisamente el blog que acabas de comentar, La Pupila Insomne, de Iroel Sánchez, y en el que, bueno, se desmontan diferentes aspectos de la realidad cubana, digamos, manipulados desde los grandes medios de comunicación, y se le da un poco la vuelta a la tortilla, también muy, muy interesante. Y bueno, hay muchas más secciones. También recomendaría un reportaje sobre el quinto encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa, en este caso, pues también también es muy interesante.
Que se celebró en Praga, donde estuvo allí el compañero nuestro Lázaro, estuvo de corresponsal, de camarógrafo y de participante también, ¿no? Así que tenemos de todo.
Sí, sí. Esto sería, digamos.
Y yo quería destacar también que en Cuba Información tienen espacio también algunas informaciones de esas que uno no se encuentra en los medios de comunicación ni de casualidad, ¿no? Como por ejemplo determinados aspectos que sinceramente son noticiables en cualquier medio de comunicación, ¿no? Saber que Cuba tiene la mayor tasa mundial de matrícula universitaria, por ejemplo, siendo un país bloqueado y del tercer mundo, o cualquiera de los ejemplos de las brigadas médicas cubanas. Nos relata, por ejemplo, nuestro corresponsal Guillermo Nova, nuestro corresponsal en La Habana, cómo hace varias semanas regresaba la brigada médica cubana Henry Reeb tras 8 meses en Chile, ¿no? Fue destinada, uno de los destinos de una parte de esta brigada de solidaridad médica fue precisamente atender a la gente damnificada por el terremoto de Chile de hace 9 meses, ¿no? O la labor de la brigada médica cubana en Paraguay, el programa de alfabetización en varios municipios de Argentina. Es decir, Cuba Información, sí, también llena ese espacio, ese vacío que no se encuentra en los medios de comunicación, sí, convencionales.
Incluso en ese aspecto del que estás comentando, aspectos silenciados, ¿no?, de Cuba que son realmente noticiables, pues en esta revista también destacamos, digamos, algo que formaría parte del capítulo de la colaboración Sur-Sur, en este caso de Cuba con África. Y concretamente es una entrevista a Omeima Abdeslam, que es una luchadora saharaui que estudió precisamente en Cuba y, bueno, nos cuenta un poco desde su perspectiva como saharaui, pues la relación con Cuba y, bueno, es una pequeña muestra de esta colaboración que también es absolutamente silenciada, ¿no?
Muy interesante la entrevista con Omeima, con esta luchadora saharaui que estudió en Cuba, que luego ha dirigido en los campamentos de refugiados en Argelia varias iniciativas con mujeres saharauis, una persona con una gran formación y, bueno, muy interesante su experiencia cubana, su experiencia en los campamentos de refugiados y sobre todo yo creo que una voz privilegiada, ¿no?, contra la manipulación mediática, contra los silencios mediáticos acerca de la labor de Cuba en el mundo, ¿no? Y también en relación a los silencios mediáticos en relación a la lucha del pueblo saharaui. Así que, bueno, recomendar la entrevista, leer la entrevista, verla también en vídeo, se pueden ver en vídeo en cubainformacion.tv y también se puede leer incluso en las páginas de Rebelión, un medio de información alternativo amigo nuestro que ha publicado también esta entrevista.
Sí, por último decir que la revista es accesible a través de nuestra página web, www.cubainformacion.tv, ahí se puede acceder a la revista, o también dentro del Estado español. Bueno, hay una serie de puntos que entrando en la revista se puede ver las diferentes asociaciones a lo largo de la geografía del Estado español que distribuyen esta revista. Entonces, uno se puede informar a través de la página y ir para obtener, digamos, el periódico en papel o también llamar a la asociación Euskadi-Cuba.
Muy bien, bueno, pues lo dicho, que tenemos ya el número 16 de Cuba Información, así que esperemos que puedan llegar a vuestras manos. Este guitarreo que escuchan es del dúo Buena Fe, que acaba de sacar un nuevo disco que se llama Pi, y aquí tenemos la canción que da título al disco, Pi 3,14.
Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió. Ni me preguntaron, pero la pusieron, porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno. Hubo examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices. Y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales. Eurípides, Pitágoras, Arquímedes, bailaron chango y con mis marginales. Recitando la tabla sonámbulo, ay que profeta buena en sus ángulos. Aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, yo le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, se va para la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, ay te quiero con pi. Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. Tú mi amigo de todas las razas,
y credo, incluyendo a dos testigos de Jehová. Canta el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre, sobre todo después de Cristóbal Colón. Y así fuimos todos creciendo de a poco, en este chispazo de tierra en el mar. Vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos, será nuestro karma ir irregular. Recitando la tabla sonámbulo, hay que profeta bueno en sus ángulos, aritmético, elíptico, barbudo, alfa, gamma, beta, rectángulo.
Que me quiera joder,
ahí le mando a la pi.
Que me quiera hacer más,
ahí se va pa' la pi.
Que me quiere explotar,
no creo en ni pi, ni aguanto ni pi. 3,14.
Si me viene con bien, quiero con pi.
Si me vas a ayudar,
eres mi hermano de pi.
Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi.
3,14.
Que me quiere joder,
ahí le mando a la pi.
Que me quiere hacer mal,
se va pa' la pi.
Que me quiere explotar,
no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14.
Si me viene con bien,
te quiero con pi.
Si me vas a ayudar,
eres mi hermano de pi.
Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi.
3,14. 3,14. 3,14. 3,14.
Vamos a seguir con el programa, en este caso con una noticia que nos ha dejado un poco patidifusos a todos. Parece ser que la BBC ha vuelto a meter la pata con respecto a lo que dice de Cuba. Y en este caso parece que estaba hablando de que se ha reabierto la base de Lourdes en Cuba y que la han puesto en manos de China.
Sí, bueno, otro despropósito cuya fuente o cuyo origen es el bien conocido profesor, supuesto experto en comunicaciones venezolano, Antonio Pascuali. BBC Mundo es uno de los medios que ha cubierto la noticia, que yo creo que ha aparecido en muchísimos grandes medios de comunicación internacionales, por supuesto los de Cuba y por supuesto los de Venezuela, la noticia de que por fin, al fin, el barco, el famoso barco, ha empezado ya a tirar el cable submarino que va a unir Venezuela con Cuba, el famoso cable submarino de fibra óptica que mejorará, entre otras cosas, las comunicaciones por internet en Cuba. Se supone que estará operativo hacia mediados de año, hacia el verano, julio, agosto, por ahí. Bueno, entonces BBC Mundo entrevista a este supuesto comunicólogo o experto en comunicaciones, el profesor Antonio Pascuali, para tratar de dar un viso, bueno, medianamente científico, hacer un comentario sobre esta noticia. Y entonces lo que nos dice Antonio Pascuali, que por cierto es un conocido antichavista, que aparece siempre que el tema medios de comunicación o asuntos de la comunicación está relacionado con alguna medida del gobierno venezolano, etcétera, siempre le entrevistan a él en las tertulias de los medios privados antichavistas. Bueno, nos dice, el cable entre Cuba y Venezuela, la capacidad de este cable está sobredimensionada y su hipótesis de trabajo es que una de las funciones que va a tener este cable no es tanto el facilitar internet en Cuba como prestar servicios a un supuesto satélite chino. Y nos dice, palabras textuales, esto va a ser por la vía de la base de Lourdes, un antiguo centro de espionaje ruso a pocos kilómetros de La Habana, ahora rehabilitado por China. Y bueno, lo que hay que decir es que esta persona parece que no se ha enterado que hace más de 10 años que era una instalación de comunicaciones que tenían los rusos en su momento la Unión Soviética. Después, cuando cae la Unión Soviética, siguieron unos años profesionales los rusos en Cuba. Bueno, pues esta instalación de comunicaciones desapareció hace 10 años y se transformó. Cuba, el gobierno cubano, construyó la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas, la famosa UCI donde estudian miles de estudiantes, donde hay un enorme trabajo en el tema de la informática, donde se desarrollan todos los programas, los software que Cuba exporta al mundo, donde se hacen, incluso hay una facultad entera de software libre en esta UCI. Dentro de la universidad hay una facultad completa dedicada solamente al software libre, a la producción de software a partir de Linux, etcétera. Bueno, pues el hombre este, el Antonio Pascuali, nos dice que todavía existe la base de Lourdes, pero que ahora está en manos de los chinos, cosa que es un absoluto despropósito, ¿no? Y nos dice Iroel Sánchez en un agudo artículo en el blog La Pupila Insomne que los alumnos y profesores cubanos de la UCI en estos momentos se deben estar partiendo de risa, ¿no? con las elucubraciones, tanto las ensoñaciones de este profesor, que recordemos, hace ya unos años, en el 2007, cuando esto del cable submarino era un sueño todavía, era un proyecto, ya decía que lo que iba a hacer Cuba era desviar las llamadas telefónicas de Venezuela para filtrarlas y espiarlas, ¿no? O sea que es un poco, este tiene el síndrome del espionaje metido en el cuerpo.
Pues sí, hay que decir, yo quería apuntar que el pensamiento reaccionario y burgués producen este tipo de hechos noticiosos, tendenciosos, manipulados, lejos de la verdad, y lo que sirven todo esto a los intereses de los grandes centros de poder del imperialismo, que después de hacer de bloqueo económico y financiero y comercial contra Cuba, el eje de toda su política hacia Cuba, con vista también a limitar el alcance de la misma revolución en el área latinoamericana y en el tercer mundo, pues ve que la posibilidad de que esta gran obra que se está desarrollando por acuerdo entre los dos países pues tenga éxito y que Cuba amplíe su conexión a Internet. Por tanto, conexión a Internet que si ahora no está normalizada o no es más amplia y de alcance a toda la población, es precisamente por la política de bloqueo de los Estados Unidos. Y este cable no solo beneficiaría a Cuba, que tendría una conexión que permitiría un ancho de banda más amplio, sino también a países del área, por ejemplo, Jamaica. Uh-huh. Quiere decir que esto también va a beneficiar a países del área de caribeño cercano, y lógicamente es un paso importante, no solo de avance en cuanto a la aplicación de las tecnologías en Cuba, sino también es un golpe a esta política de bloqueo criminal.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a continuar.
Corazón de nuestra América.
Vine a decirte adiós, piedra desnuda. Te quedas sola en medio de la noche. Muchas veces en ti recliné mi cabeza y tuve el sueño de Jacob. Ahora al continuar el viaje, no me llevo sino la huella roja de tu arruga en la mejilla. Soy agradecido. Las suaves almohadas no me han dado sino plácidos sueños, enervantes apreciaciones de la vida. Hacía falta mi voluntad, tu agria dureza. Tal vez eres la misma que a Jacob le dio el bíblico sueño, y en tu entraña, como un raro metal, duerme el augurio. Te quedas sola en medio de la noche. Vengo a decirte adiós, piedra desnuda. Bueno, pues con este poema que se llama La piedra desnuda, que es un texto poético pues está considerado lo mejor de la poesía cubana, pues comienzo la sección poética en la noche de hoy. Este texto pertenece al gran poeta cubano Agustín Acosta. Agustín Acosta Bello nació, es un poeta matancero, que nació el 12 de noviembre de 1886 y murió ya muy mayor, ya muy anciano, en Miami el 12 de marzo de 1979. De Agustín Acosta decir que al menos hasta que Nicolás Guillén, la revolución, le dio el título de poeta nacional, pues fue considerado pues el poeta nacional de Cuba, título que se le dio en el año 1955. Fue una persona, como muchos de los intelectuales cubanos, pues bueno, una persona de vida política, presidió el partido Unión Nacionalista, combatió la dictadura de Gerardo Machado, estuvo preso por esta causa, etcétera, etcétera. O sea, tuvo una importante actividad política. Entre sus libros, tenemos, por ejemplo, su primer libro, que se llama Ala, que es un libro de 1915. Tiene también, por ejemplo, Hermanita, de 1923, La Zafra, de 1926, Los Camellos Distantes, de 1936, Últimos Instantes, de 1941, Las Islas Desoladas, de 1943. Sus poemas, sus poesías escogidas, fueron publicadas aquí en España por las Ediciones Bruguera en el año 1955. Etcétera, etcétera. Voy a también decir de Agustín Acosta que junto con Regino Botti y José Manuel Poveda, pues son las cabezas descollantes del movimiento posmodernista cubano. Voy a leer un par de textos más de Agustín Acosta, uno que se llama Abandonada su dolor, y dice así: Abandonada su dolor un día en que la sombra la envolvió en su velo, me dijo el corazón que ella vendría en el milagro espiritual de un vuelo. Abrí los pabellones solitarios, iluminé los vastos corredores, quemé la mirra de los incenciarios y el frío mármol alfombré de flores. Llegó cansada de volar, yo dije, alma, mujer inspiradora, rige mi vida entera para siempre. Arde como la mirra el corazón que inmolo. Amor no llega demasiado tarde a quien se siente demasiado solo. Y un último poema que se llama Mi camisa. Y dice, esta camisa blanca que mi madre ha surcido, tan llena del aroma íntimo de mi casa, tiene una santidad cuyo oculto sentido ni envejece ni pasa. Yo podré ser mañana un hombre potentado, sin soberbias ridículas y sin turbios sonrojos. A estos días de ahora llamaré mi pasado, y una lágrima triste caerá de mis ojos. Mi pasado, oh, qué dulce me será todo esto. En el viejo horizonte ya mi sol se habrá puesto, y yo despreciaré honores y fortuna. Acaso esté de sedas riquísimas vestido, mas como esta camisa que mi madre ha surcido, no me pondré ninguna.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv. Pásalo. Cuba Información. Una brecha en el bloqueo mediático.
Pero ando recogiendo rúbricas por justicieramente mítica. Yo traigo ahora una propuesta única, belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la judía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional.
La iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional.
Secularum, secularum, prestigio fino y secular.
Cultural, mamífero nacional.
familia, desafiando normas higiénicas. En bañaderas o balcones fueron transfusiones, el canto era gélida. Bodas 15 graduaciones, bombeada por su corazón. Y en el mercado agropecuario se comporta como el índice de Dow Jones. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas. Que gato, ni perro, ni perro.
No hay nepotismo.
Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo, los manatíes perdidos, el mulo en su mente y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho las vacas. Por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar. Repito, es una propuesta sociocultural.
El puerco mamífero nacional.
Un hecho sao pa' mi gente valiente de oriente.
El puerco mamífero nacional.
Una cita de cerdo al vino pa' mi intelectual más fino.
Chicharrones para la discoteca. Vamos a ver, ¿qué pasa, compadre?
Me disculpan los vegetarianos, este canto no le causa no. A su gusto puede echarle mano al plático de yuca con mojo. Y después que me levante una grúa, porque el pantalón se reviente. Pero mientras siga santa en mi Cuba, me aseguro no me lleva a la muerte.
Incluso el enemigo de fiebre lo quiso matar. ¡Qué moral, qué moral! Rebelión en la granja, ¡qué actuación espectacular! Si me dieran elegir alcalde, yo te juro que escogería de la historia de los tres cerditos el que sabía hacer la casa de mampostería. María, hoy esto no es juego.
Eva,
no creas que estoy jugando.
Y yo tampoco.
A uno le gana el cochino, ni nadando, ni nadando.
El puerco mamífero nacional.
Sin estupidez, el colesterol, ya se inventó literal, bebé.
Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. En este caso vamos a estar hablando, bueno, de algo que está relacionado con la discusión de los lineamientos que se están haciendo en todos los centros de trabajo en la isla, en las empresas, etcétera, etcétera. Y hemos tomado en este caso el ejemplo de esta discusión en un sitio en concreto, que es una cigarrera de la capital, o sea, de La Habana. Uh-huh.
Bueno, pues el diario Juventud Rebelde nos acerca un reportaje sobre cómo se discuten los lineamientos de política económica y social del partido, que van al Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se va a celebrar, recordemos, del 16 al 19 de abril de este año, pero que van precedidos por todo un proceso de discusión durante meses, básicamente en centros de trabajo, pero también en las calles, en los barrios de Cuba, por parte no solamente, y hay que remarcarlo, no solamente de la militancia comunista, del partido o de la juventud, sino por parte de la población en general y en concreto, fundamentalmente, de los trabajadores. Nos acerca a un ejemplo que yo creo que es extrapolable prácticamente a cualquier centro de trabajo de Cuba. Y a mí lo que me gustaría remarcar es que en estas discusiones, en estos debates, en estas asambleas de participación popular, se habla de muchas cosas, de cosas que uno en esta sociedad capitalista y del primer mundo, etcétera, le parecen un poco ciencia ficción, ¿no? Le parecen un poco impensables que los trabajadores de una empresa, los ciudadanos reunidos en su barrio, estén hablando y criticando abiertamente y de una manera directa y proponiendo a su gobierno cambios en determinados aspectos de la economía y de la construcción de la sociedad, ¿no? Y que se hable desde la salud pública, es decir, desde las deficiencias que tiene la salud pública hasta la educación, pasando por la calidad en la construcción o rehabilitación de las viviendas, llegando hasta los estímulos salariales que tiene que tener su centro de trabajo para que la gente produzca más y para que no sea tan injusto que alguien que no trabaja o que sea un vago cobre lo mismo que él que trabaja más, etcétera, ¿no? O que se hable, por ejemplo, en una cigarrera, en una fábrica de tabaco, del reparto de tierras ociosas en el país, posiblemente en la otra punta del país donde se han repartido tierras, igual no en La Habana, sino en Guantánamo o en Santiago de Cuba, y ahora se nos presenta la información, recogida en este caso por el diario Granma, que aún existe un 40% de tierras ociosas en todo el país. Es decir, todavía, a pesar de que el Estado cubano ha repartido tierras en usufructo y ha dado todo tipo de facilidades para ello, aún existe un déficit importante de mano de obra en la agricultura. Yo quería introducir este tema en unas pinceladas básicas. Si queréis, ahora hablamos de aspectos concretos, y yo tengo, bueno, pues para partes posteriores de la tertulia, bueno, algunas frases subrayadas que me han llamado la atención.
Bueno, aquí hay una prueba irrefutable, negada por los grandes medios, estas grandes corporaciones en manos del capital burgués, que niegan lo que es la participación democrática de la población cubana en su proceso, como es un parte activa de todo lo que ha hecho la revolución y a la vez se beneficia de los logros de la misma. Aquí en este ejemplo que estamos abordando, los trabajadores de esta fábrica no abordan solo los problemas de la fábrica y los problemas que le afectan como trabajadores de la misma, sino los problemas de la sociedad en su conjunto. Es admirable ver cómo incluso hablan de temas que se alejan de completamente
de los deportistas,
por ejemplo. Y, por ejemplo, dice en asunto de política social, motivó inquietudes en el tema del deporte a Lorenzo Puente, Reiner Rodríguez, Roberto Quisada, Carlos Cano, que es secretario general del sindicato de la fábrica, y plantearon la conveniencia económica de desarrollar el deporte masivo en el país y de que los atletas de la pelota, es decir, el béisbol, por ejemplo, puedan jugar en cualquier país, algo que contribuiría a disminuir la fuga deportista. ¿Estará acertado o no en el planteamiento? Porque hay que ver el contexto y los matices que tiene esto y cómo los grandes gran pulpo del deporte rentado, el deporte profesional, sistemáticamente están a la caza de los mejores atletas y deportistas cubanos para robarlo al país y disminuir ese potencial deportivo que ha desarrollado la revolución. Y con, bueno, la compra de atletas, que está muy extendida en el mundo, tan profesionalizado, pues también se aborda este aspecto como idea a tomar en cuenta de forma tal que se potencie y se mantenga el deporte a nivel en general y evitar la fuga de deporte. Es decir, que se aborda todos los tres, no solo se aborda, se hacen propuestas, se hacen planteamientos y propuestas de todo aquello que afecta no solo al trabajador, sino a la persona, al ser humano, y que está latente en la vida diaria del país. Eso es un ejercicio democrático con las insuficiencias o defectos que se le puedan señalar, pero auténticamente democrático del pueblo cubano.
El caso el ejemplo que has puesto de la propuesta sobre los deportistas a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque llama la atención porque es algo que no tiene nada que ver con su trabajo. Ellos o tres trabajadores en este caso proponen que como medida pragmática, dado que hay un robo de deportistas, bueno, pues que se hagan determinados cambios pues para que algunos jugadores puedan jugar de fuera del país. Bueno, perfecto. Están hablando de cosas relacionadas con determinados cambios que quieren introducir, que luego se introducirán o no, eso ya se verá. Pero están hablando, por ejemplo, de la educación. Están muy preocupados pues por determinados déficits en la educación. Una de las estrellas, de las joyas, de los logros de la Revolución Cubana, y que en los últimos años, bueno, pues es cierto que una buena parte de la población está preocupada porque ha habido una caída sustancial desde el punto de vista de mucha gente de la calidad de la enseñanza. Incluso en los últimos años ha habido una recuperación por parte del Estado de maestros que estaban jubilados. Bueno, hay un debate en este aspecto. Y en los centros de trabajo, en este, por ejemplo, se habla de que los niños tienen faltas de ortografía, de que desde su punto de vista los maestros emergentes que introdujo el país en su momento en el sistema educativo, pues que no cumplen su función de la mejor manera. Es decir, que introducen la crítica a aspectos disímiles de la realidad social y económica del país. O incluso hablan de las de determinadas deficiencias e insensibilidades existentes en el sistema de salud. Yo creo que es en cualquier centro de trabajo y en cualquier barrio de Cuba en estos momentos se está haciendo una radiografía bastante crítica y autocrítica de lo que es el país, de lo que tiene que corregir. Y yo creo que es la prueba de que la revolución no se quiere quedar quieta, no se quiere quedar estática, y además de que lo peor que puede hacer la revolución es quedarse estática. Lo que tiene que hacer es moverse, reflexionar sobre lo bien que ha hecho algunas cosas, lo mal que ha hecho otras, y corregir aquello que no ha hecho bien.
Sí, lo planteó el compañero Fidel brillantemente hace ya tiempo, lo ha retomado el presidente cubano Raúl Castro, y está en la calle, está en el corazón del pueblo, que es vital, ya definitivo, necesario actualizar el modelo socialista cubano, darle un impulso a la revolución y seguir construyendo socialismo. Eso se trata. No, aquí no hay cabida en absoluto a una vuelta al capitalismo. Hay que reafirmar que esto lleva su tiempo, es un proceso amplio, profundo, el más profundo que se ha hecho en la historia de la revolución, es de más alcance además, y se está tocando todo, absolutamente todo lo que afecta la vida económica, política y social del país. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, el mismo secretario general del sindicato de esta empresa habla de que el país no debe tomarse demasiado tiempo en tener una sola moneda. Ese es otro de los grandes problemas de debate, de discusión, la dualidad de la moneda, que fue tomada por una situación coyuntural, como todo este proceso después del periodo especial, muy difícil, muy compleja, y que ha servido para solucionar una serie de problemas, mantener logros y los servicios sociales del país, pero no cabe duda que ya en el transcurso del tiempo se ve que es una dificultad ahora que hay que solucionar. Es compleja porque hay que ver el escenario donde se mueve el país en este mundo tan complejo, lleno de crisis de todo tipo, y sobre todo esta gran crisis financiera del sistema capitalista mundial. Y bueno, este compañero se pronunció porque se bajen los precios a los artículos, como la ropa, los zapatos, y porque no demore la creación de puntos donde los cuentapropistas, es decir, los trabajadores por cuenta propia, puedan adquirir las materias y material que necesitan. Ese es otro tema que se ha abierto. Bueno, si entonces son 178 actividades, de esas 178 actividades, no todas, hay alrededor de unas entre 30 y 40 que no precisan de materia prima, que no precisan de los insumos, pero sí hay una mayoría que requieren de un mercado minorista en esta primera etapa, pero que es necesario pues ir hacia ese mercado mayorista que posibilite la adquisición de las materias primas necesarias para ejercer su actividad, y evitar también con ello pues otros vicios, la especulación, el robo a las entidades del Estado, etcétera.
Sí, no, yo quería destacar un poco, bueno, precisamente eso que estamos destacando, ¿no? La variedad de temas y las temáticas que se tocan, que son puntos sensibles y muy discutidos, detrás de los cuales hay un debate profundo, ¿no? Que realmente es lo que está en los lineamientos. Es decir, esto hay que enmarcarlo en un proceso de debate, de un debate popular y masivo, que es previo a un congreso, un congreso del Partido Comunista que va a ser en abril, donde a partir de toda la información que se recoge en estos debates se va a proponer un nuevo modelo. Pero no hay que olvidar que también los lineamientos, estos precisamente que se están discutiendo, también son fruto de otro proceso anterior, que también fue un proceso en el que se debatió en los centros de trabajo, se hicieron asambleas, se discutieron los problemas. O sea que hay que verlo también un poco en conjunto, ¿no? Todo el proceso que hay detrás de esto, porque alguien puede decir, bueno, los lineamientos los ha puesto el partido. Bueno, sí, pero recogiendo una información previa de debate y discusión durante el año 2006 y 2007, si no recuerdo mal.
Yo voy a poner un ejemplo. Aquí en los medios de comunicación internacionales se ponía como ejemplo de las reformas de Raúl aquella noticia, si os acordáis, de hace, creo que fue un año aproximadamente, de que se liberaba la venta de teléfonos móviles, sí. Se permitía a la población cubana entrar en las instalaciones turísticas que durante unos años se habían reservado para el turismo internacional en aquella etapa tan difícil, ¿no? En que el país necesitaba casi como vida o muerte divisas, ¿no?
Divisa fresca,
bien. Esas medidas de cambio, que en un momento determinado ya se libera la posibilidad de entrar a cualquiera a los hoteles, de tener los teléfonos móviles, esas medidas, por ejemplo, fueron propuestas que hacía la gente en esas asambleas. Además, eran de las primeras medidas que salían, de las más votadas, por así decir, a las que más recurría la gente a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero cambiar de la realidad económica? Bueno, pues yo quiero que haya un sector cuenta propista mayor, yo quiero que se deje a la población cubana entrar en los hoteles, a pesar de que sabemos que fue una medida difícil en su momento, tomada por determinadas razones económicas, macroeconómicas, etcétera. Bueno, todas esas cosas fueron el producto de la petición de la gente, ¿no? Y todo esto es exactamente lo mismo. Los lineamientos, como tú dices, son una serie de líneas estratégicas del país, pero que son producto de miles de asambleas. En este proceso actual, ya habiendo sacado los lineamientos, entre la publicación de los lineamientos, de los cuales se publican centenares de miles de ejemplares, hasta el momento actual, o hasta hace una semana aproximadamente, ha habido ya 55.000 asambleas. Yo no sé el número que va a haber hasta el Congreso del Partido, pero indudablemente van a ser más de 100.000 asambleas, con una movilización de más de la mitad de la población, ¿no?, que participa. Hay otra parte de la población que no participa ni va a querer participar, pero en principio está abierto a todo el mundo. A mí me gustaría saber en qué país del mundo se da esto, ¿no? Como dice Lázaro, bueno, indudablemente habrá asambleas que no sean eficientes, habrá otros que sean formalistas y habrá otras en las que no proponga nadie nada. Pero estamos hablando de más de 100.000 asambleas, ¿no?
Sí, 100.000, no solo eso, 100.000 asambleas donde toda esa asamblea, toda esta discusión lo que hace es enriquecer precisamente este texto de alineamiento. O sea, va a haber un aporte a todo esto, porque no es la solución, desde luego, esto no plantea la selección, sino la forma que permita reactualizar el sistema económico, político y social del país y hacer irreversible el socialismo. Estamos claros que ha habido peligro, que lo señaló el compañero Fidel ya en esa brillante intervención en la Universidad de La Habana, y que al menos el pueblo de Cuba tiene la responsabilidad histórica de que de parte del mismo, como dice, no destruir la revolución, no destruir el socialismo. Es decir, que Fidel lo dijo, si seguimos por este camino, los errores que se están cometiendo, pues puede haber una involución. Ahora está el enemigo, está ahí, está atento a todo este movimiento. Y nadie se llama engaño, la política del imperialismo norteamericano, sea el presidente que sea, lo estamos viendo con Barack Obama, el objetivo máximo es destruir la revolución cubana. que en un país como Cuba, a 90 millas de sus costas, no hay un sistema social justo, que no haya socialismo. Esa es la política. Y retrotraer el país a un sistema de dependencia neocolonial o precolonial, de dominación de la vida económica, política y social. Esa es la pretensión del imperio. ¿Qué tiene que hacer el pueblo cubano? ¿Qué tiene que hacer la revolución? Tomar todas las medidas con la participación de la más amplia mayoría del pueblo para evitar que eso no suceda y que el imperialismo siga donde está y nosotros poder desarrollar el modelo alternativo, que es lo que nos ha dado la independencia, la soberanía y la dignidad de país y como pueblo.
Yo quería comentar que en todo este proceso indudablemente también hay peligros, ¿no? En el sentido de que se están cambiando o se van a cambiar muchas cosas en Cuba, muchos aspectos de la economía. Hay una reestructuración laboral muy grande, ¿no? Ya lo hemos venido comentando. E indudablemente en miles de centros de trabajo en todo el país, de los miles de centros de trabajo, habrá lugares donde pudieran existir situaciones problemáticas, incluso algún foco de conflicto. El enemigo de Cuba, los grandes medios de comunicación, todos estos asalariados que bien conocemos que están en Cuba al acecho de cualquier situación de este tipo, van a estar esperando cualquier pequeño foco, cualquier lugar, cualquier centro de trabajo donde haya un conflicto de cualquier tipo, que puede ser incluso por la negligencia de alguien que ocupe cargos en administración, que por supuesto se puede dar. Sin embargo, yo destacaría la valentía que ha tenido el país, la valentía que ha tenido el presidente Raúl Castro. Hay gente que dice, bueno, pues se ha tardado mucho tiempo en dar el paso. Yo no sé si se ha tardado mucho tiempo o poco. Lo cierto es que se ha dado, que se ha empezado un proceso de cambio profundo y subrayar que es un proceso valiente. Valiente porque indudablemente va a tener peligros, ¿no? Va a tener peligros, sí, teniendo en cuenta el enemigo.
Incluso el peligro viene de siempre. Ahora, yo quiero reafirmar esto, resaltar esto, que esta presidencia de Barack Obama está utilizando una estrategia el bloqueo, este bloqueo económico, financiero, comercial lo divide en dos. Aparentemente, y se le da mucha publicidad a esos gestos que ha hecho hacia Cuba, estas medidas de bloqueo, de recrudecimiento de bloqueo que tomó la administración Bush, pues él ha ido quitando alguna y situar el escenario en la administración Clinton, o sea, la misma situación que estaba cuando la administración demócrata de Bill Clinton. Pero sigue la presión contra el gobierno cubano, sigue la presión contra el gobierno, contra la revolución, y por otra parte está inyectando dinero a lo que ellos llaman la sociedad civil, de forma tal que favorezca a personas y sociedades y que estas a su vez en Cuba se vean beneficiados por algo que no tiene que ver con el gobierno. O sea, lo que se trata es crear un foco interno y ir desprendiendo la revolución sectores de la población cubana. ¿Para qué? Para eso, para provocar, si es posible, si hay un conflicto, una intervención, y acelerar lo que llaman ese proceso de cambio hacia lo que ellos necesitan, sus intereses, destruir la revolución.
Bueno, vamos a terminar. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Simplemente agradecerles la atención prestada, asegurarles que estaremos aquí la próxima semana y, bueno, agradecer a las personas que están aquí en la mesa y también en los controles. Y, bueno, pues buenas noches. Viejo